Cope Más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues estamos en el último día para participar en la iniciativa del Roscón Solidario de COPE, Coruña y San Brandán. El objetivo es que ninguna familia de la ciudad se quede sin su roscón de Reyes. Cualquier persona puede comprar ese roscón en cualquiera de los puntos de venta de San Brandán. Nos explica cómo hacerlo Begoña Blanco, responsable de tiendas de San Brandán.
50 tiendas repartidas en Ciudad de la Coruña, ¿vale? Después área metropolitana, tenemos dos en el Burgo, tenemos Carballo, Arteixo y Betanzos y dos en Ferrol. Pueden acudir a cualquiera de las tiendas, ¿vale? Tanto San Brandán como San Brandán Land. Le dicen a nuestra vendedora que quieren participar en el tema del roscón solidario, aportan 9 euros, la vendedora les da un ticket, ¿vale? Conforme ellos han comprado ese roscón.
Es la 1:21, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, pues los primeros roscones solidarios llegaban ya a primera hora de esta mañana a Cáritas Noel Abao.
A las 8:30 de la mañana, decenas de cajas pasaban de una furgoneta a otra en plena Sagrada Familia, del vehículo de San Brandán al de Cáritas, que distribuirá las donaciones navideñas en todos los servicios de la entidad. A Fran y Juan, los conductores de la furgoneta, les espera una mañana de reparto para hacer llegar estos dulces, sin ir más lejos, a los menores de los campamentos de Navidad de Cáritas. Son fechas de mucho trabajo y ya en estos últimos días como pajes de los Reyes Magos y los juguetes.
Al Socorro a entregar 37 y después vamos a San Luis Gonzaga.
Claro.
A entregar los otros 40 que nos faltan.
¿Ya todo ya por la mañana?
Sí, sí, ya entregamos ahora ahí en Acompáñate, ya 6 y los que quedan aquí 32.
Claro.
Y hacemos un poquito de todo, pero claro, en estas fechas pues la campaña de Reyes es la principal. Recoger las cosillas para que los chavales lo tengan, pues claro.
Claro.
Es importante, claro. Es una campaña que es la más importante del año, digamos.
Con Juan nos encontramos en la parte trasera del Servicio de Atención Primaria de la entidad que coordina Isabel Colinas. En esta sede de atención primaria también se quedarán algunos roscones.
Lo que han hecho es repartirlos con los servicios que tenemos en todos los departamentos de Cádiz.
Claro.
Aquí irían destinados a las familias de las viviendas de inserción. Me sale acogida, pero realmente intentamos llamarle siempre viviendas de inserción, por lo que le intentamos es que sean temporales, de muy corta estancia, ¿sabes? Que promocione muy pronto la persona, tanto a plano formación inicialmente y después laboral.
Cuenta que aquí se quedarán algunos roscones porque se van a distribuir entre familias que viven en los pisos de inserción de Cáritas y beneficiarias de las ayudas de emergencia social.
Pues familias ahí tenemos unas, ahora mismo son 15 las que hay. Porque viviendas son 5 y bueno, pues hay viviendas donde caben 2 familias, hay otras donde caben 3, hay varios pisos donde caben 7, bueno, entonces tenemos 15 familias. Lo que voy a intentar, tanto según el número de familias, yo creo que más o menos irán 2 roscones por familia. Y luego reparto el resto en el programa de emergencia social familia, que ese es el de aquí, de acogida.
Todavía es muy temprano y está todo muy calmado, pero por esta sede de la calle Alberto Dataspanero pueden pasar cada mes unas 200 personas y el trabajo es intenso. De estos programas de vivienda a talleres de crianza para mujeres, dentro de las instalaciones vemos aquí y allá carritos de bebé o material infantil que han recibido como donaciones. Juan, con su furgoneta, suele ir a todas partes para recoger y entregar de todo, de alimentos a grandes muebles.
Muebles a trozos, porque por módulos, desmontar muebles,
claro,
bajarlos por... Sí. Y después mantenimiento de las instalaciones, porque nosotros hacemos todo tipo de mantenimiento.
Bueno.
La idea de Cáritas es repartir esta alegría rosconera entre sus servicios. Hoy todavía se puede colaborar hasta que cierren las tiendas de San Brandán. Los roscones que se donen llegarán a los economatos de Cáritas para complementar esta acción el lunes. Ahí podrán llegar a todas las personas que tienen los bonos de alimentación de la entidad. Y quien lo haga, quien participe en estas donaciones, puede tener premio. Un vale de 80 euros de la FNAC, el sorteo de un año de pan gratis, una cafetera de alta gama de Delta Cafés y una camiseta, un balón y una mochila del Real Club Deportivo de La Coruña. Aunque el mayor premio es de la solidaridad, sin duda el sorteo, para quien le interese, será el día 8.
Pues no hay excusa, como acabamos de escuchar, para participar. Hablando de solidaridad, también tenemos que hablar de ese acto generoso que es donar sangre. Así que te cuento ya dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perder.
Hoy no tenemos ninguna en la ciudad, lo más cercano en Oleiros, esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche, delante de Abanca, y en Carballo, ahora hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche en la plaza del Ayuntamiento de Carballo. Tenemos ahí una segunda unidad móvil, ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, eso sí, no los festivos, por ejemplo, mañana no van a estar abiertos. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos de 3 de los 4 principales grupos, el 0 negativo, el 0 positivo y el A positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días se acerquen a donar sangre para intentar normalizar esas reservas. Baja un poquito el número de ingresados por gripe, aunque casi triplican a los ingresados por COVID en la última actualización. Hay 134 personas ingresadas por gripe, 4 en unidades de cuidados intensivos por COVID, 46 ingresados, ninguno en UCI. Este miércoles atendían en urgencias poco más de 500 personas, de las que 36 requirieron ingreso hospitalario, casi un 9% de las personas que acudieron. En el materno se atendieron a 122 niños. Por cierto, Sanidad recomienda el uso de la mascarilla en centros de salud, hospitales, residencias de mayores y en aglomeraciones en interiores ante este repunte de casos de infecciones por virus respiratorios.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como las pastas clásicas Gallo de 675 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esas navidades en Lucente, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles. ¡Oh, oh, oh! En iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones de decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucete.
En los Reyes Magos también.
¡Ah, y el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Ya ha comenzado la huelga del personal de Iberia. Hasta el próximo lunes se cancelan en nuestro aeropuerto en Alvedro 4 vuelos cada jornada con origen o destino a Madrid. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues en esta víspera de Reyes, en este 5 de enero, un 5 de enero de 1893, nacía el arquitecto Antonio Tenreiro Rodríguez. En 1979 era el último día que circulaba el trolebús por la ciudad, y 55 años cumple hoy Marilyn Manson.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y la enhorabuena al Instituto Monte das Moas. Han ganado 4.600 euros en el famoso concurso Saber y Ganar. En uno de los especiales navideños participó un profesor Juan y tres alumnos, Adrián, Carmela y Renata. Ya han anunciado que van a destinar el dinero a mejoras en el centro escolar. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el ex dirigente socialista concejal con Francisco Vázquez en el Ayuntamiento coruñés deja, José Nogueira deja el Partido Socialista por los pactos del presidente del gobierno Pedro Sánchez con los independentistas tras anunciar su retirada de la primera línea política en 2015. Da ahora el paso de dejar el partido con críticas al funcionamiento del mismo tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Es la 1:30. Saludos de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y en este comienzo de año seguimos saludando y hablando con el delegado de la Xunta de Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz año.
Feliz año.
5 días de este nuevo año 2024. ¿Y qué retos se le plantean a la Xunta de Galicia en este año?
Bueno, yo creo que la gente que nos escucha normalmente sabe que en la Xunta de Galicia tenemos, pues claramente, nuestros objetivos pues muy localizados, muy claritos y que queremos conseguirlos, sobre todo en lo que se refiere a nuestra ciudad. Yo creo que a nadie se le escapa que nuestro gran hospital, el hospital de referencia no solo de Galicia, sino de todo el noroeste, pues depende fundamentalmente de la Xunta de Galicia y del impulso que podamos darle. Tenemos ahora mismo ya esas tres actuaciones tan importantes como son la demolición del antiguo hotel de pacientes, como es todo lo que tiene que ver con los accesos, las expropiaciones y también con lo que es la construcción de la nueva torre polivalente. Pero esperemos que a lo largo de este año podamos también pues iniciar lo que es la construcción de los propios módulos hospitalarios, de las propias unidades hospitalarias, que para nosotros, pues por supuesto, es lo más importante. Lo más importante por complejidad, lo más importante por presupuesto, pero también, por supuesto, lo más importante por la repercusión que puede tener sobre nuestra ciudad. Primero, sobre la salud de todos los coruñeses, pero no nos olvidemos que el hospital es la gran empresa. Si fuese una empresa, una sociedad anónima, sería ahora mismo pues la más grande de nuestro término municipal. El presupuesto del hospital, sin contar las inversiones del área sanitaria, pues es en torno a 800 millones de euros. Hay 8.000 personas que trabajan en nuestra área sanitaria y eso representa pues casi el 8% del presupuesto de la Xunta de Galicia. Y estoy hablando solo de lo que es todo el gasto y todo el personal que está vinculado año a año con la sanidad en nuestra ciudad. A mayores, por supuesto, pues está ese esfuerzo que estamos haciendo para construir el nuevo hospital. También ya avanzar en la intermodal, seguir apoyando todas las actuaciones en la ciudad de las TIC y con más también, por supuesto, intentar convencer al resto de administraciones que nos acompañen. No es de recibo que los 4 edificios anunciados, que ya 2 de ellos ya están operativos y los otros 2 están para hacer este año, pues que sean de la Xunta de Galicia o que se hagan con el presupuesto de la Xunta de Galicia. Ahí me encantaría pues ver cómo el ayuntamiento pues implica con otros 4 y cómo la Diputación con otros 4 y cómo el Gobierno Central también con otros 4, porque la realidad ahora mismo de la ciudad de las TIC sería radicalmente diferente y tendríamos ahora mismo plenamente operativo la ciudad de las TIC o a punto de tenerla plenamente operativo, pero no es. Y creo que también como gran reto lo que tenemos que seguir es pues defendiendo el interés de Galicia y de Coruña, moleste a quien moleste. Galicia está sufriendo un trato discriminatorio respecto a muchísimos temas, a muchísimos ámbitos, como ese reparto de los fondos europeos, donde tenemos muchísimos proyectos muy maduros, muy planificados, muy bien pensados, muy bien articulados con nuestro tejido productivo y con las grandes empresas tractoras de nuestra comunidad y que son las que además le pueden dar pues más viabilidad a todos esos proyectos, y seguimos pendientes de que el Gobierno Central nos diga que Galicia también va a recibir fondos para nuestra industria, para nuestra reconversión industrial. Y por supuesto, los trenes, abrir la alta velocidad velocidad tiene que llegar de una vez por todas a Galicia. No puede ser que sigamos siendo una isla respecto al resto de comunidades. Ya tenía que estar hecho hace años. No estamos hablando de meses, estamos hablando de hace años. Fueron aplazando la incorporación de los nuevos trenes, fueron aplazando las inauguraciones y los avances en las obras. Y yo creo que ya no podemos esperar más. Pero es que no solo son la alta velocidad, es que desde Coruña para ir a Ferrol tenemos una infraestructura ferroviaria muy deficiente. El siglo XIX, no podemos seguir así. No podemos seguir así. Nos jugamos muchos puestos de empleo, nos jugamos la movilidad de muchísimas familias. Y no puede ser que al final solo las Juntas de Galicia se tomen en serio los asuntos y los proyectos de nuestra ciudad. Y para eso yo creo que es muy importante, por supuesto, que el gobierno central no discrimine ni a La Coruña ni a Galicia, pero también, por supuesto, exigirle al ayuntamiento que lidere estos temas, que no sea siervo del gobierno central, que no sea manso con el gobierno central y que luego que esté siempre con nosotros exigiéndonos arreglar la gotera, arreglar el bache y estar siempre con esos debates que yo creo que son muy poco leales desde el punto de vista institucional.
Decreto importante el que se ha publicado y que estará en marcha la próxima semana en cuanto se vuelva a las aulas. El protocolo que restringe el uso de móviles en los centros educativos. Recuérdenos qué contempla este protocolo.
Pues exactamente. Desde el 2015 en Galicia ya estaba prohibido. Fuimos la comunidad pionera en la prohibición del uso de móviles y dispositivos electrónicos en las aulas. Lo que hacemos ahora, y yo creo que todo el mundo lo entiende, y los padres y los profesores nos apoyan, fundamentalmente extendemos esa prohibición a la totalidad de la jornada escolar. Estamos hablando de que esto, que ya estaba, que ya era obligatorio en las aulas desde 2015, que era voluntario para los centros también desde 2015 y que un 76% de los centros ya estaban aplicando, pues se aplica a la totalidad de los centros educativos. Lo que queremos es que no se utilice ni móviles ni dispositivos electrónicos ni en las aulas, ni en las entradas y salidas del centro, ni en el tiempo del recreo, ni en la hora del comedor escolar, ni en las actividades complementarias y extraescolares. Por supuesto, esta medida tiene un uso, una limitación racional. Estamos hablando de que no se use de forma general, pero es verdad que aquellos centros, por ejemplo, en centros de adultos donde se dé enseñanzas para adultos, en el FP superior o en conservatorios o escuelas oficiales de idiomas, pues que sean los propios centros los que lo regulen según la población también y la edad de la población que lo utilice. Y por supuesto, pues en casos de situaciones médicas, en caso en que los niños tengan que estar en contacto por lo que sea con los padres o con algún familiar, pues ahí también se va a poder utilizar. Quiero decir, nosotros en esto, igual que entendemos que lo óptimo es no utilizarlo, también creemos que la prohibición absoluta pues también puede ser o puede dar situaciones absurdas.
No menos importante, inversiones en centros educativos, partida importante 3,2 millones de euros para proyectos educativos en Arteixo. Más en concreto, ¿qué es lo que se va a hacer?
Pues exactamente. Si las semanas pasadas anunciábamos unas actuaciones por en torno a 18 millones de euros en nuestra ciudad, que supone el esfuerzo más importante de la historia en el ámbito educativo de nuestra ciudad, pues y también anunciamos actuaciones en el resto de nuestra área, pues por encima de los 3 millones de euros, lo que hemos hecho ahora pues es ya concretar las actuaciones que vamos a hacer en Arteixo. En Arteixo, a nadie se le escapa que es un municipio que lleva muchos años creciendo, ya superan los 35.000, los 34.000 habitantes. Yo creo que es el municipio del área más dinámico y, por supuesto, pues esto tiene una repercusión muy importante sobre los centros educativos. Y para eso tenemos que hacer unas actuaciones. Vamos a hacer una rehabilitación integral del Instituto Manuel Murguía, invirtiendo casi 2 millones de euros. Vamos a hacer una ampliación del Instituto de Pastoriza, en el que vamos a invertir más de 1 millón de euros, creando pues más de 10 aulas nuevas, un patio cubierto. En definitiva, pues vamos a hacer que este centro pues pueda volver a acoger a muchos, o sea, pueda atender a toda esa demanda educativa que ahora mismo tiene. Y en el Colegio Ponte dos Brozos, que ya seguramente que la audiencia recuerda que ya hemos inaugurado y hemos anunciado diferentes actuaciones, nos faltaba por cambiar una cubierta en uno de los edificios, uno de los módulos de educación infantil, y con esto, pues con esta actuación de más de 200.000 euros, yo creo que ya dejamos pues el colegio Ponte dos Brozos, de los Brozos, completamente ya renovado. Ya habíamos hecho actuaciones muy importantes de aislamiento térmico, de renovación de toda la carpintería exterior. Ya habíamos realizado sustituciones de cubiertas y ahora pues nos quedaba esta parte y ya la hemos, pues con esto ya creo que ya dejamos renovado completamente ese centro.
Importante también el convenio que se suscribía entre la Consellería de Medio Ambiente y la Hostelería Gallega el último día del 2023 para promover el reciclaje. ¿Qué acciones concretas se van a poner en marcha en relación a este convenio?
Pues exactamente. Anunciamos un convenio con la hostelería, en concreto, además fue, tuvimos la suerte de anunciarlo aquí en nuestra ciudad, en la Escuela Álvaro Cunqueiro, que lleva la Asociación Provincial de Hosteleros, que es un referente absoluto en el resto de Galicia, respecto al resto de federaciones provinciales, cómo forman, cómo asesoran, cómo ayudan a los locales, a sus locales, a sus socios locales de hostelería adheridos. Una entidad con la que colaboramos muchísimo, y yo fui testigo en primera persona en plena pandemia para poder hacer pues que todas esas ayudas, esa batería de ayudas que hicimos para la hostelería, que al verse pues cerrado por la fuerza, pues había que echarles una mano, y gracias a la colaboración, gracias a ese diálogo, pues pudo llegar a un mayor número de beneficiarios. Pero esa colaboración continúa, y lo que hacemos ahora pues es incorporar a los hosteleros a esa actividad de divulgación y sensibilización, esa campaña de sensibilización que estamos haciendo con la población, para que sean conscientes de la importancia del reciclaje, de la reducción de residuos y sobre todo también de la correcta separación de aquellos residuos que se generen. Con esta campaña lo que vamos a van a tener tres actuaciones principales: una campaña en redes sociales centrada en la correcta separación de los residuos, y en particular pues explicándole a toda la ciudadanía cómo se usa el contenedor mayor marrón, que es de uso obligatorio a partir de este año. Y es verdad que ese papel correspondía a los ayuntamientos, porque todo lo que tiene que ver con los residuos y con su correcto tratamiento corresponde, es competencia de los ayuntamientos, pero la realidad es que, por ejemplo, en nuestra ciudad, yo creo que el 90% de los coruñeses desconocen exactamente cómo se tiene que utilizar ese contenedor marrón. Y desde la Asunta de Galicia, como no podemos seguir esperando a que los que no lo hacen hagan su trabajo, pues decidimos apoyarnos en estas asociaciones o en colectivos para hacer esas campañas de información y que los ciudadanos conozcan eso. A mayores se van a hacer también pues un concurso de vídeos creativos sobre el reciclaje dirigido a profesionales del sector hostelero, y con los propios establecimientos pues vamos a entregarles envases de comida para llevar y bolsas para las botellas, que son reciclables y sostenibles, con publicidad, con información sobre esta campaña. En definitiva, lo que queremos hacer es que los ciudadanos mejoren su información, el conocimiento que tienen sobre el tratamiento de los residuos, tanto en los locales de hostelería como, por supuesto, después también cada uno en su casa.
Gonzalo Trenos, delegado de la Xunta de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén.
Pues esta noche, como todos los 5 de enero, es la noche más mágica del año. Llegan a nuestras casas sus majestades, los Reyes Magos de Oriente: Leo, Iago, Isabel, Martín, Gonzalo, Aldara, Greta o Alba. Espera que les traigan todo esto que han pedido.
Salud y dinero para mi familia. Yo con los regalos de Papá Noel ya estoy bien.
Muy bien.
Pero si me traen algo, vale, lo acepto.
Cosas para mi habitación,
no sé, luces, algo, porque me faltan cosas en mi habitación.
También cosas para mi habitación.
Yo le pido un ordenador, a ver
¿un ordenador?
Si cuela, cuela, y si no, pues, sabes, ropa, una sudadera y poco más.
Yo, ropa, tenis chulos. Bueno. Un balón de fútbol.
Ropa, complementos, maquillaje, el libro de la Constitución Española para ya ir aprendiendo para mi futuro porque quiero ser abogada y felicidad y amor para toda mi familia.
Yo le pedí una Mimi Color Me, también es un tipo de muñeca que puedes pintar, que te trae cosas para pintarla.
Ah, ¿qué más?
Una Draculaura de Monster High.
Caray.
Unas tres BFFs, Shannon, Daisy y Dreamy y Rin, que es una edición especial de la serie 3.
¿No crees que hemos pedido mucho?
Bueno.
Iba a pedir decoraciones para mi habitación porque voy a hacer un cambio de habitación y un poco de maquillaje también y un poco de ropa también porque me hace falta, porque para el verano y así nunca viene mal.
Y Greta, de hecho, les deja algo a los reyes y a sus camellos para afrontar el duro trabajo que tienen esta noche.
A veces les dejo dinero para que cojan zanahorias para los renos y esas cosas.
¡Ostras! ¿Qué me dices? Tú eres muy buena, entonces seguro que te traen muchas cosas.
Y otros años les pelamos unas zanahorias a los...
¿Para que coma?
A los camellos y les ponemos un cuenco de leche. Y luego a los reyes. Algo para Melchor, algo para Gaspar y algo para Baltasar.
Pues previo a la noche más mágica del año, sobre todo para los más pequeños, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, van a recorrer las calles de nuestra ciudad en la tradicional cabalgata. Este año la cabalgata real saldrá a las 6 de la tarde del barrio de las Flores y llegará a la Plaza de María Pita, como es habitual, donde sus majestades saldrán al balcón del ayuntamiento para saludar a los niños que se encuentren allí. Carlos García Touriñán es el director del área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz año, Carlos. No sé.
Feliz año para todos.
No sé si nuestro principal contratiempo a esta hora es lo meteorológico, porque no se espera un tiempo muy halagüeño. ¿Estamos preparados también en la cabalgata para las inclemencias meteorológicas?
Bueno, pues sí que es cierto que las previsiones que nos están dando desde las agencias de meteorología no son muy halagüeñas, aunque para la tarde, dan chubascos intermitentes, o sea que puede dejarnos disfrutar de la cabalgata un poco. Pero nada que vaya a romper, está todo preparado, nada que vaya a romper la ilusión de los niños, que va a poder con todas las inclemencias. Esta climatología la hemos tenido otros años y sus majestades ya saben cómo es nuestra ciudad y van a querer estar con los niños en todo momento.
Seguro que sí. ¿Qué dispositivo hemos organizado en torno a esta cabalgata?
Bueno, pues es un dispositivo como otros años muy completa. El dispositivo va en función del recorrido. Como muy bien ya comentáis y saben todos tus oyentes, sale a las 6 de la tarde de Ronda Camino José Cela allí en el barrio de las Flores y va atravesando toda la ciudad, puntos muy vulnerables donde generalmente se congrega mucha aglomeración de gente, y esto nos lleva a varias cosas, no solo la seguridad de la cabalgata, que es muy importante para todos nosotros, sino también para aquellas personas que por unos u otros motivos no pueden disfrutar de la visita de sus majestades y tienen que moverse en coche, pues para que haya un tráfico muy fluido o lo más fluido que se pueda en función de las condiciones.
¿Cuántas personas van a participar en este dispositivo?
Bueno, pues entre todos, entre las personas que van a ayudar, voluntariado de distinto tipo, policía local, bomberos, protección civil, Cruz Roja y todo el personal sanitario, pues aproximadamente cerca de las 400 personas.
Tenemos a lo largo del recorrido de la cabalgata, Carlos, puntos accesibles y puntos sin ruido. ¿Qué son estos puntos y dónde están ubicados?
Bueno, pues los puntos accesibles es para garantizar, ya llevamos años con ello, garantizar a todas aquellas personas que por una u otro motivo no pueden disfrutar de la cabalgata como cualquier otro ciudadano que vaya ahí, pues bueno, vamos a tener unas zonas acotadas, van a estar en la zona de Pérez Arda, las zonas accesibles, zona Pérez Arda, entre lo que es Ronda de Outeiro y lo que es el Ramón y Cajal. Luego vamos a tener también puntos accesibles Plaza Dorense, vamos a tener puntos accesibles en lo que es la Marina y en María Pita, para que personas, ya digo, con movilidad reducida, pues puedan acceder perfectamente y disfrutar de esta cabalgata. Los puntos sin ruido son puntos en donde ya quiero transmitir aquí a todos los oyentes en estos momentos, porque no es la primera vez que nos dicen, oye, que las carrozas no, aquí se han parado, no sé qué. Hay dos puntos concretos para que personas con autismo, personas que tienen determinados incidencias, determinadas cuestiones que les afecta mucho el ruido, hay que pensar en ellas también, que puedan disfrutar de la cabalgata como no puede ser de otra manera. Y vamos a tenerlos en Pérez Arda con Ronda de Outeiro, va a ser uno de los puntos sin ruido, y luego otro ya en la zona centro, para que todo el mundo se haga una idea por buscar una referencia, a la altura del Teatro Colón.
Bueno, por lo tanto, todos los que acudan a ver la cabalgata, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tenemos que darle, Carlos?
Bueno, pues empezando por lo que decías antes, que mañana va a ser un día especial en lo climatológico, mucho ojito con los paraguas, ya es una herramienta, vamos a decir así, que se utiliza para la recogida de caramelos. Hay que tener cuidado con ese tema. Hay caramelos para todo el mundo, hay caramelos de sobra, siempre sobran caramelos. Por lo tanto, ojo con ese paraguas, no vaya a ser que le causemos daño a otra persona que tenemos a nuestro lado que lo está viendo, ¿no? Para todo el mundo, con cualquier duda, a lo largo de todo el trayecto y con las carrozas, va a ir personal de Protección Civil, va a estar policías locales muy próximos todos en los cortes, pues un poco diríjanse a ellos. Por ningún motivo, porque las carrozas, los conductores que van transportando a sus majestades y al resto de carrozas, su visibilidad no es tan buena como cuando van circulando normalmente, no situarse nunca delante ni en los laterales de estos vehículos. Para ello van siempre este grupo de voluntarios y Protección Civil para ya impedir esto, pero no intentarlo para meterse ahí debajo a recoger un caramelo o a recoger lo que sea, porque en un despiste puede ser un poco fatídico para todos, ¿no? No subirse a elementos inestables, sobre todo mañana, que es un tema que está puede estar mojados y demás, es decir, a barandillas, a tapas de contenedores, etcétera, porque esto nos puede llegar a caernos y llevar algún problema, ¿no? También respetar estas zonas que antes comentábamos que están limitadas para otras personas que lo necesitan más que nosotros. Por lo tanto, respetemos eso. No cabe duda que una fiesta de una aglomeración de gente muy importante y los actores principales son nuestros niños y niñas de nuestra ciudad. Por lo tanto, los mayores que vayamos con ellos no los perdamos de vista en ningún momento. Siempre se recomienda, para el caso de aglomeraciones y para el caso de mucha cantidad de gente, que los niños debieran de llevar una pulserita en donde lleven escrito su nombre, nada más, y un número de teléfono de contacto. Si el niño se pierde, inmediatamente cualquier persona que lo encuentre, que nos lo dirija a nosotros, llamaríamos a esos mayores, a ese teléfono de contacto, y ya llevaría una tranquilidad a todo el mundo, porque normalmente cuando un niño se pierde en una aglomeración, pues se pone la gente, sus tutores y padres se ponen muy nerviosos, ¿no? Por lo tanto, eso es un consejo que sí que sería muy bueno, ¿no? Y bueno, tener siempre, decirle a los niños que en caso de que se pierdan, que vayan siempre a personal uniformado, ¿no? Protección Civil, Cruz Roja, policía, etcétera, porque los atenderemos al momento, los cuidaremos muy bien e intentaremos conseguir que se pongan lo antes posible con sus tutores.
No tenemos la menor duda. Carlos García Touriñán, director del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A usted, buenos días.
Juan Taboada, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, Juan, hoy es uno de esos días en los que, sobre todo de cara a la tarde, miramos al cielo y vamos a poder disfrutar de las numerosas cabalgatas que se van a celebrar en esta jornada.
Sí, a ver, tenemos ahí, digamos, como una espada de Damocles encima, porque estamos en una zona de inestabilidad, una zona de chubascos, así que es un escenario en el que, bueno, se vuelve muy difícil pronosticar exactamente los momentos en los que va a llover, porque lo que vamos a tener por la tarde es un poco lo mismo que estamos teniendo ahora por la mañana, un tiempo cambiante, con pausas, con momentos en los que incluso sale el sol, pero puntuados con otros momentos de chubasco, y cuando llueve, pues lo puede hacer incluso con cierta intensidad, así que lo más probable cuando lleguen sus majestades los Reyes Magos es que tengamos la misma situación, momentos en los que no lloverá, que se abrir algún claro, pero es difícil que podamos disfrutar de todo el recorrido sin que haya por lo menos uno o dos momentos de lluvia. Así que el consejo es acercarse con, bueno, alguna prenda que nos proteja de la lluvia o algún paraguas, y luego un poquito abrigados también, ¿eh? Porque estamos viendo cómo entra aire frío y cómo la temperatura pues puede estar un poquito por debajo de los 10 grados, un poquito de viento de noroeste también, que bueno, hace que la sensación térmica esté un poquito por debajo de lo que marque el termómetro. Así que un poquito frío, algún momento de lluvia, pero bueno, disfrutaremos seguramente de la misma manera de la presencia de los Reyes Magos.
Y mañana, el propio Día de Reyes, los peques van a poder disfrutar de esos regalos en la calle.
Sí, esa es la buena noticia, porque se va a ir imponiendo el anticiclón, eso va a hacer que tengamos más estabilidad y aunque persiste el aire frío y las temperaturas van a ser bajas, la lluvia va a ir desapareciendo. Todavía a lo mejor a primera hora tendríamos quizá un chubasco o a lo mejor ya ninguno, pero a partir de media mañana es cuando ya la situación va a estar de tiempo seco, soleado y por lo tanto, bueno, un poquito abrigados mañana, sí, será un día que efectivamente invite a salir y a estrenar juguetes, prendas y regalos varios.
Y nos queda el domingo. ¿Cómo va a ser el domingo?
Igual que el sábado o incluso un poquito mejor, porque ahí ya ni siquiera tendríamos esas primeras horas con riesgo de lluvia. Va a ser un domingo de tiempo seco, de tiempo bastante soleado, un poquito frío, pero incluso con algo más de temperatura que el sábado. Así que sobre todo las horas centrales del día, el domingo, esperamos una situación para esta época del año realmente muy, muy agradable.
Solo me queda preguntarte, Juan, por la situación en el mar. ¿Cómo va a ser este fin de semana?
Bueno, pues va a ir mejorando también. Tuvimos hasta la jornada de ayer avisos. Tenemos todavía algo de oleaje en mar abierto porque, bueno, las borrascas siguen circulando por el Atlántico, pero ni el viento ni las olas van a ser un factor demasiado preocupante y, sobre todo, sábado y domingo, pues van a ser dos jornadas que también el ambiente marítimo va a estar muy tranquilo.
Juan Taboada, Meteo Galicia, muchísimas gracias y felices Reyes.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Y vamos con las citas de la agenda, Noela Bau.
Birds flying high.
Los Reyes Magos son los protagonistas. La cabalgata de A Coruña partirá a las 6 del barrio de las Flores frente al Colegio Ramón de la Sagra. Su recorrido pasará sobre las 7 y media por la Plaza de Ourense y a las 8 y media llegará a María Pita, todo horas aproximadas como la de las 9 y cuarto, cuando sus majestades prevén saludar a toda la infancia coruñesa desde el Palacio Municipal. It's a new dawn. Reyes también en Oleiros, en la cabalgata que recorrerá todo el municipio y que parte a las 4:30 del concello. Arteixe recibe a Melchor, Gaspar y Baltasar con un recorrido desde las 6 que sale de la plaza del concello. En Culleredo, la cabalgata principal parte de Oburgo a las 5:45. A Cambre ya llevan con un tour matinal por las parroquias, pero por la tarde van a llegar en Otemple a Barcala y el propio municipio de Cambre a las 5. En Sada, la cabalgata sale a las 6 de la avenida de Oporto. en Miño. La cita es a las 6:30. La cabalgata partirá de la calle Barrosa e irá por el casco urbano. Bergondo plantea un recorrido desde las 2:30 por las parroquias y fiesta con chocolatada en el pabellón de Guísamo a las 7:20 y en Abegondo habrá también una gran fiesta desde las 5 en el Polideportivo de San Marcos. Reyes, pero también conciertos, también música. Sandra Calderón estará esta noche en la Sala Garufa, mañana actuará ahí la Garufa Blue Devils Big Band y el domingo homenaje a Mangui con...